En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie,
COPE más Vitoria. Martes, empate, en este caso frente al Villarreal, en un duelo que, bueno, comenzó como si aquello fuera un espectáculo circense, de lado a lado, con dos equipos que querían golpear y con maderas, paradas, contraataques. Bueno, buen fútbol, un Deportivo Alavés además que gustó a sus aficionados, que gustó al entrenador. Y ya la segunda parte de las cosas, controló un poquito más el Villarreal, ¿no? Que sí creo que se está notando ya un poco la mano de Marcelino, ¿eh? Y bueno, no recibe tantos goles y también es capaz de controlar partidos, como al menos no lo había hecho hasta el momento. Así que empate a un gol con otro gol de Samu Morodion, que va ya a 4 en las tres últimas jornadas, que está ahora mismo en racha, con otro partidazo de Alex Sola y con, bueno, lesiones por aquí, por aquí, por allí, y sobre todo centradas en una parte, que es la defensa. Así que en corto y al pie. Alberto Lasaga, hola, muy buenas. Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos con el partido. Vamos con qué os pareció este Deportivo Alavés. ¿Qué visteis? ¿Qué os gustó? ¿Qué nos gustó, Alberto, del encuentro?
Bueno, es que yo con este del encuentro ya hablamos, pero de este Deportivo Alavés me gusta, vamos, yo creo que es el mejor...
Hasta los andares.
No, yo creo que es el mejor equipo jugando a fútbol de todos los que he visto, y he visto muchos partidos y muchas temporadas. Fíjate decir eso, es decir, porque ha habido veces que hemos subido de categoría defendiendo a la contra, tal, pero no, es que este es un equipo que es fiable y que da gusto verle jugar a fútbol. Es que está jugando bien al fútbol, que eso en Mendizorroza no lo había. Estábamos acostumbrados a tener un 30% de posesión del balón o un 35%, las primeras partes que no servían para nada, y justamente al final intentar hacer algo que al final normalmente pues a veces salía, a veces no. Pero este a la vez, desde el principio, vimos un partido tremendo, vamos. Yo estaba, hostis, veía el partido...
Yo recuerdo esos 10 primeros minutos, sí, estaba así, madre mía, vamos de un lado para otro.
Sí.
Pero haciéndolo bien, o sea, era un partido, claro, que
sí,
de poder
único,
a poder. Que sí.
Eso es, de poder a poder. Lo único que tú vas pensando en los números y dices, joder, que estos han metido 45 goles, que a nosotros nos cuesta meter goles. Es lo único que yo veía... Pero vi al equipo entregado, a la afición, como siempre, de 11. Es que aquí en Mendizorroza, es que los jugadores es que vuelan. Aparte de que demuestran que... Y luego pasa lo que pasa, que no, vemos a Javi López, que yo parecía que estaba llorando, que había hecho un gran esfuerzo el partido anterior, lo dije en antena, que le vi exhausto, le vi muy cansado, y no ha recuperado. Y esta semana me ha pasado con Gorosabel lo mismo, es decir, veo que son jugadores, porque hay un tema muy importante en este lado. Bueno, primero en el fútbol, lo digo, lo suelo decir muchas semanas, que es que hay 5 cambios. Y que en el minuto 70, en este Alavés, que desde luego, no al principio de temporada, pero sí, ya durante la temporada, estamos viendo laterales interiores jugar toda la banda, es decir, que da gusto verles jugar a fútbol. Y con la llegada de Carlos
Vicente,
pues estamos viendo la compensación de los dos lados, estamos viendo que los laterales y los interiores hacen un gran desgaste. Es decir, hacen un gran desgaste en el campo y que da gusto verles jugar en Mendizorroza. Yo por eso, vamos, estoy muy contento, y desde luego pues el empate que hizo pues me pareció fenomenal, porque era muy importante en no perder después del esfuerzo que querido. Y el Villarreal con Marcelino ha cambiado. No es el Barcelona, el Villarreal que salía andando, que me metía poca velocidad, no. Sí. Este ya está poniéndose las pilas y claro, calidad es que tiene.
Y con bajas de calidad, pero ha decidido meter también a los hombres que corren, ¿eh?
Sí.
Héctor, Fredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, Héctor, decía que Luis García Plaza, que las lesiones le condicionaron también un poco la forma de encarar el final del partido, ¿no? Y que al final decidió, bueno, era una consigna ya, ¿no? De si no puedes ganar, quédate con el punto, ¿no?
Sí, un pacto de no agresión pareció que hubo en los últimos minutos de los dos equipos.
Sí, parecía, ¿no? Sí, un poco que... Y eso que con Guedes no decías. O sea, con Guedes sí parecía que quería un poco, pero...
Sí, yo es verdad que cuando salieron Guedes y después Morales, pues sí que pensé que, bueno, que en cualquier jugada rápida son jugadores que... que si les das metros son muy peligrosos, ¿no? Sí que es cierto que al tener que gastar dos ventanas por dos lesiones, creo que García Plaza sí que tenía idea de sacar quizá a Quique García al final, aunque dijo en rueda de prensa que Samu él estaba viendo al final que sí, podía tener alguna ocasión de gol, pero el guión del partido, pues con los cinco cambios, si no te obliga a ningún cambio por lesión, pues cambia completamente, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, lo que dice un poco Alberto, ahora los jugadores se empiezan a notar la carga de partidos, el Alavés es un equipo que juega muy intenso durante los 90 minutos, que los jugadores hacen muchos kilómetros tanto atacando como defendiendo, las jugadas que tiene y las transiciones son muy rápidas, y entonces si no tienes jugadores muy bien preparados físicamente, a estas alturas de la temporada van a empezar a llegar pues pequeñas roturas musculares, esperemos por lo menos que sean pequeñas de momento, y sí, eso es un poco a lo que se arriesga el Alavés con el tipo de juego que realiza. Entiendo que desde los entrenadores, el preparador físico, tienen sus informes, que bueno, que tienen quizá que empezar a jugar un poco con alguna rotación de vez en cuando, con pues con lo que dijeron de bajar a Sola al lateral si no se recupera Tenaglia, y con ese tipo de cambios que son necesarios a estas alturas para seguir compitiendo.
Alfredo, a ti te gustó el partido, ¿no?
A mí me gustó muchísimo la primera parte, porque es que si no me hubiera gustado tendría que hacérmelo mirar, o sea, fue fue frenética, casi, pero bueno, por momentos casi trepidante, ¿no? Divertidísima, sí, de ida y de vuelta, pero de ida y de vuelta no de correr como pollos descabezados, ¿no? O sea,
jugando al fútbol.
Exactamente, jugando al fútbol, llegando a las áreas con criterio, generando ocasiones en una y otra portería. Estuvo el campo un poco más inclinado de nuestro lado, ¿eh? Sí. Creo que llegamos un poquito más, pero bueno, en cualquier caso, eso, el partido abierto, fue un absoluto espectáculo, divertido para cualquiera que tuviera ocasión de verlo, independientemente de que fuera pues seguidor de cualquiera de los dos equipos, ¿no? Bueno, la segunda parte ya tuvo pues muy poco, casi nada que ver. Por un lado está el hecho de que mantener ese ritmo durante el segundo tiempo parecía poco menos que imposible, o directamente imposible, ¿no? O sea, mantener ese mismo ritmo era, pues eso, hubiera sido pues una quimera, ¿no? Y luego, pues lo que apuntáis. A ver, estas cosas, además, yo creo que en el fútbol, entre profesionales, no es necesario ni siquiera hablarlo. Es decir, lo de esa especie de, entre comillas, pacto de no agresión. O sea, eso en el campo se ve. Es decir, sí, estamos aquí, en el campo, el punto a ti no te va mal, ¿verdad? Va, pues resulta que a mí tampoco. Pues ya está. Eso no quita para que en un momento dado surja una oportunidad, porque sí, puede surgir una contra, una pelota parada,
un error
del rival, eso, o del árbitro, sí, o un acierto que
un
no lo...
disparo de Pedro. Sí, de Pedro.
Por ejemplo, cualquier cosa de esas puede pasar, y la tuvo Sorlot, por cierto, para donde Sivera, que vale un punto, ¿eh?
Sí,
la tuvo Carlos Vicente de cabeza, y bueno, pues cualquiera de esas dos hubieran decantado el partido para un lado o para otro. Pero bueno, pues al final, lo otro detalle, más allá de que la estadística sale muy empatada en casi todos los aspectos en cuanto a pases, posesión, estas cositas, ¿no? Pero os fijaríais que nadie se dio prisa en ningún momento por sacar un córner, por sacar un fuera de banda, una falta.
No.
Las sustituciones se hacían caminando. Gerard Moreno se fue del campo andando. Me pareció que se iba cabreado, también me lo pareció, pero se fue andando. Rioja fue sustituido en el minuto 85 y no echó a correr para nada. Es decir, son detalles claros de el punto te va bien a ti, sí, el punto me va bien a mí, pues no vamos a complicarnos la existencia, que no hay necesidad para ello, y ya está. Pues bueno, pues eso es fútbol, y eso es, insisto, es algo que bueno, pues que los profesionales saben leerlo en el campo, y bueno, pues en este caso lo supieron leer. ¿Se tradujo esto? Sí, en una segunda parte, pues bueno, pues un poco aburrida, pero es que la felicidad no es eterna ni completa.
¿No?
Muy pocas veces es completa.
Bueno, estábamos, como ya saben,
el punto, en cualquier caso, muy bueno.
Sí, 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 eso vamos a hablarlo ahora mismo. Pero es como ya saben que hacemos la tertulia y siempre estamos con el partido de fondo, pero vamos viendo cosas. Ahora hay un mismo, Samu es un hombre en forma, pero es que lo de Alex Sola es algo...
Es espectacular.
Pero es algo tan inesperado como,
sí,
espectacular.
Sí.
Porque empezó a un buen nivel, luego bajó muchísimo, vino Carlos Vicente, parecía que se iba a hacer dueño y señor de ese interior o ese extremo derecho, pero estos dos últimos partidos han sido como, vamos, para que De La Fuente lo mire un poco, a ver qué pasa. ¡Qué barbaridad!
¿Cómo? Que está haciendo que Luis Rioja tenga que apretar un poco, porque si no, nuestra banda no es la izquierda, es la derecha.
No le pasan un partido. No van por esa banda ninguno, ¿no?
¿Cómo? Y no, la verdad es que sí, el partido que empezó a jugar ya en San Mamés, pues ya ha empezado a demostrar que es un jugador que hay que tener muy en cuenta. Yo la verdad es que las dos bandas, es que el fútbol del Alavés, tanto los interiores como los laterales, es lo que nos está dando mucha el fútbol de ataque, porque luego a la hora de rematar, pues sí, siempre sí. En el campo tenemos tres o cuatro jugadas de gol, es decir, claras de poder, y eso ha habido partidos en otras temporadas que no veíamos más que una y media, y es que no, en este fútbol, y encima jugando bien al fútbol, estamos viendo un Alavés competitivo y que encima genera ante un Villarreal y equipos que vamos, les gusta tener el balón, y si vas a la referencia del balón, porque esto hay que ver de posesión, andamos en 50-50 sí. O por ahí.
Le discutió la posesión.
Que eso es muy importante, y yo ya digo, los partidos de casa, mirando un poco la liga, ¿no? De cómo está, el punto del otro día ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque ya pues prácticamente nos quedan tres partidos para llegar a los 36, que creo que pueden ser...
¿36? Ahora vamos, bueno, con eso. Sí, para ti 36.
Sí. Pero vamos, yo es que lo que es el equipo, hablamos de Sola, como me ha dicho que era la pregunta, y se está saliendo.
¿Y Samu?
Es que se está saliendo Samu, por eso...
El gol de Samu, ¿quiso hacer eso o le salió?
No, bueno, es igual, entró...
ya me has dicho todo, ¿eh?
Entró, bueno, no, él tampoco hizo... Le tocó, es decir, fue un acto... Es que es un jugador muy rápido.
Fácil
de
tirarlo al suelo,
No, o sea, Roberto, es igual... Que cuando va en velocidad y dice, joder, ha fallado. Ya, ¿cómo ha fallado? Si es que casi ningún jugador llega a esa velocidad, a esos remates de gol.
Si
encima tiene que pensar, en ese momento, ¿cómo tiene que
todos
poner el pie?
Tan rápidos no rematan.
En esta jugada
con
igual.
Acierto,
en esta jugada igual. Fue un centro,
resta precisión.
Y tocó, y joder, tuvimos la suerte de que otras veces se va para afuera y esta vez, para adentro.
No, bueno, hay varios, fijaros, ¿eh? Ahora hay como picos, ¿no? O sea, en jugadores que están ahora, Guevara, ¿no? Parece que está opaco, ¿no? vamos a decirlo mate, en vez de tan brillante, ¿no? Y hay otros jugadores que están ahora muy bien, ¿no?
Sí, eso es lo positivo del Alavés, que al tener un equipo, en vez de tener 11 jugadores que mira cada uno un poco por el interés de cada uno respecto a sus propios objetivos, el Alavés tiene un equipo, y entonces cuando Guevara está un poquito más bajito, vemos a un Blanco espectacular, que está muy bien colocado, que roba balones, que manda, que hace un poco, a veces incluso, el trabajo de Guevara, aunque técnicamente no sea del mismo nivel como jugador.
Y un Benavides cuando sale.
Vemos a un Benavides muy implicado cuando sale. Vemos a Alex Sola, que para mí es sorprendente, sobre todo por la calidad de sus actuaciones, es porque que ataque,
defiende.
Exacto. Y cómo son las asistencias, porque
una
son
el exterior, dos distintas. Otra palo.
Sí, son dos balones muy difíciles, centrados con la misma pierna, pero de manera muy distinta, técnicamente hay que ser un jugador muy bien dotado para hacer ese tipo de centros. Y luego vemos también jugadores como Akkar, que acaba de llegar de la Copa África, y anula a un jugador como Sorloth, que no estamos hablando de un jugador
de cualquiera
de nivel bajo, estamos hablando de un jugador que es muy fuerte, que es muy intenso, que es muy grande y que es muy buen rematador. Y Akkar prácticamente lo secó durante todo el partido. Hoy he leído que de 9 duelos 6 le ganó. Entonces, eso para un central que encima acaba de llegar, que la cabeza, digamos, que la tienes un poco puesta todavía en esa copa con tu país, que también es muy ilusionante para el jugador, etcétera, y llegas con esa implicación y haces ese partido, eso demuestra que el Alavés es un equipo con las letras en mayúscula.
Sí, la situación de Azcar no era del todo fácil de gestionar, porque efectivamente, como comentas, Héctor, claro, pues vas a la Copa África con tu selección, cargadísimo de ilusión, y una selección que venía de ser semifinalista en el Mundial.
Sí, que era favorita.
Era favorita, bueno, pues resulta que una eliminación temprana o más temprana de lo previsto, sin duda, con lo cual decepción colectiva, y luego el disgusto personal de no haber llegado a jugar ni un minuto. Sí. Bueno, es que no sé si ha llegado a estar en alguna convocatoria, que esta es otra. Yo no sé para qué hacer listas de 20 y tantos para luego hacer convocatorias en los partidos. Me parece absurdo, pero bueno, bien, eso es cuestión de la Copa África. El caso es que
la Copa África hay que analizar la parte, ¿eh?
Sí.
Sí. Ostras, porque he visto cosas en, sí, en los partidos como para... Pero bueno, sigue, sigue, perdón.
Así es. Entonces quiero decir que es una situación, efectivamente, que no es fácil de gestionar desde el punto de vista mental por parte del futbolista. Sí. Y ha demostrado una madurez, aparte de que ha vuelto con el mismo nivel futbolístico que tenía cuando marchó, porque esta es otra. Y dices, vale, ha estado allí un mes, en torno a un mes, entrenando, sí. Pero ya sabemos que el entrenamiento de selecciones no es igual ni a nivel de ritmo, ni a nivel de cargas de trabajo, ni de nada, igual que el entrenamiento en equipo. Porque hay que preparar una competición corta en la que lo normal es que juegues un día sí y dos o tres no. Con lo cual el ritmo de entrenamientos no es el mismo. Y bueno, pues podía haber vuelto igual, con falta de ritmo tal, y el sí, otro día no se le vio para nada. Sí me pareció que en la primera parte apareció menos de lo que apareció luego en la segunda, cuando resulta que en la primera parte estaba más exigido que en la segunda. Yo creo que esos fue los momentos o los minutos que el propio Afkar tuvo para readaptarse a la competición, sí, después de ese mes de ausencia. Pues pero sí, la verdad es que...
Hizo una conducción y una finta para sí, salir el balón, sí, magnífica. Sí.
Y luego, bueno, el tema de Sola, pues no sé si está todo dicho o ya prácticamente. No, a mí es un futbolista que...
Me fastidia por Carlos Vicente, porque es que cuando ya sale pasan cosas.
Pero es que con este chico, Carlos Vicente, hay...
Igual uno de los dos tiene que jugar en la banda izquierda, ojo. Yo no digo nada.
Ahora, pero bueno, me vienes bien para lo siguiente.
Aquí hay varias bandas como si estuviéramos jugando al billar, ¿no? Sí. Más que derecha e izquierda, resulta que surgen varias cuestiones. Solo a mí al principio de temporada me parecía, sí, un futbolista incisivo, agresivo, con la mirada siempre puesta en llegar a situaciones cercanas al área, pero pelín atolondrado en esos últimos metros. Esa era la sensación que este jugador me daba a principio de temporada. Tuvo un bache de juego que tuvo su punto más bajo con el error que desemboca en el córner que termina en el gol del Madrid en Mendizorroza, y me da la sensación de
que el míster le señala,
que el míster le castiga. Sí. Coincide además con la llegada espectacular de Carlos Vicente. Pero, ¿qué pasa con Carlos Vicente? Pues lo que suele suceder con los futbolistas cuando llegan en el mercado de invierno y más en primera división, porque alguien puede decir, joder, pues el año pasado Antonio Blanco y Asier Villalibre llegaron como llegaron y así estuvieron hasta el final. Bueno, Villalibre también tuvo una fase a mitad de su permanencia aquí en Gasteiz que no jugó demasiado, cabe recordarlo. Sí. Pasa que llegó de forma espectacular y luego nos ascendió con aquel penalti. ¿Os acordáis del penalti?
Oh, sí. Lo tengo muy presente.
Vale. Bien. Entonces, con Carlos Vicente creo que sucede un poco eso. Llegas con una sobredosis de estimulación, ¿vale? Y de motivación que te lleva a posiblemente rendir quizás por encima de tu verdadero nivel, pero eso junto a que tienes que hacerte al ritmo de primera división, que no tiene nada que ver con el de segunda, pues ha desembocado en que el futbolista... pues se ha roto muscularmente.
¿Pero se ha roto?
A ver, se ha roto. Bueno, se ha roto, vale, bien. Bueno, no, rectifico lo de se ha roto. Ha tenido un problema muscular. No sabemos si ha llegado a ser rotura o un tirón, una sobrecarga. Bueno, entiendo que rotura por el tiempo que ha faltado, entiendo que no, vale. Ahí me he excedido, lo siento. Vale, vale. Pero ha tenido un problema muscular.
No, me ha dado un susto.
Ha tenido un problema muscular que puede estar derivado de esa adaptación al ritmo de la máxima categoría. Sí. Puede ser. Y cuando reaparece, se encuentra con que su compañero guión rival en el puesto está que se sale. Y él sale al campo y tiene una, fútbol, ¿eh? Sí, y tiene una para meterla
ahí
no, y se le va arriba. Entonces, bueno, pues vamos a ver a partir de ahora cómo este futbolista, Carlos Vicente, quiero decir, gestiona eso. Y dices, ¿qué cambiar de banda? A mí es que, yo no sé, se discute demasiado a Luis Rioja, ¿no? A mí me parece que el otro día estuvo bien.
Y ahora Abde, espera.
Sí, no, yo solamente apuntar dos cosas. Que desde que a Carlos Vicente dijimos que era centrado muy bien en carrera, solo se ha debido decir, no, yo también.
Sí.
Y eso está bien. Sí, está bien. Sí,
es cierto.
Y luego otra cosa, yo estoy tranquilo porque de que el míster, como no habla casi nada y tal, tenemos un míster que es tranquilo y tal, pues bueno, ya nos ha aclarado que Rafa Marín se ha quitado el peso de la camiseta del Madrid.
Oh, tiene alguna retranca, pues no, que lo tenía entonces, y que le ha dado un tiro en la espalda. Por
entonces,
eso.
Entonces ya, para el próximo partido ya lo tenemos. Es decir, que al final el que tiene razón es el director deportivo, que es al que hay que potenciar y hay que felicitar, porque está demostrando que la plantilla que ha hecho este año es una plantilla que está siendo competitiva, que está siendo polivalente y que quizá, si a él le hubiesen dado algo más de dinero, pues hubiésemos mejorado un poco las prestaciones en ataque. Eso no quiere decir que no estemos descontentos con lo que tenemos, pero sí que hubiésemos tenido más garantías, como hay en otros equipos, que sale Gerard, sale Solo, sale una serie de jugadores, entonces el equipo hay tres o cuatro que hacen daño, al final te hacen daño, porque el fútbol actual es lo que he dicho antes, es que no es, llega el minuto 70 y el lateral, como lo tengas cansado, te sacan otro delantero, y por eso, para acabar, la atención que ha hecho el míster y tal, pues también yo eso lo haría en privado. Pero está claro, aquí lo hemos dicho en antena, que tanto Adde como Hagi tienen que dejar, cuando tiene el balón, jugar en su baldosa, en ataque, y tienen que empezar a participar más en defensa y en ataque del equipo.
Has dado los dos jugadores, Hagi y Adde, que han recibido un toque
y que son muy importantes
público, para lo que ves, ¿eh? Y además con bastante vehemencia por parte de Luis García Plaza, ¿eh? Sí. Quiero que me den más.
Sí.
Y no sé, claro, le está saliendo, porque ha tocado, creo que ha tocado a todos públicamente. Entiendo que antes lo ha hecho por privado, ¿eh? Pero...
Sí, a ver, para mí el tema de Adde, esto es percepción propia y no tengo nada a lo que agarrarme para decir esto que voy a decir, ¿eh? Pero para mí es un toque de atención y me da la impresión de que es un poco un último disparo en cuanto a intentar motivar al jugador. Y me explico. Sí que veo a Abde, bueno, lo vemos aquí, ¿no? Que es un jugador muy, muy anárquico, es un jugador que a la hora de defender le cuesta más, y es un jugador que parece que a veces tiene ciertos puntos de rebeldía. Y yo creo que el míster le da ese toque en público porque entiendo que ya le ha dado muchos en privado y que no ha conseguido pues sacar el rédito que él quiere de ese jugador, ¿no? A raíz de ahí, bueno, yo es que creo que ese tipo de comentarios en el fútbol, creo que los místers lo deberían de decir en privado y no hacer público unas declaraciones criticando a un jugador porque ya le pones un poco en el ojo del huracán, ¿no?
No sé.
Bueno, lo que pasa que esto, de que el míster no creo que esté pensando en lo que guste o deje de gustar a sus jefes, pero esto a sus jefes les gusta mucho, ¿eh? Que el míster de turno, el que sea, señale a jugadores, sea de bota de tacos o de camiseta de tirantes, esto ya. En la planta noble encanta.
Lo que no sé si vamos, gustará tanto porque... en el vestuario.
Ah, ya, pero es que eso a la planta noble ya. Se me atrae bastante al pairo. Lo que guste o no guste. Cuanto menos guste en el vestuario, mejor. Yo no comparto para nada ese modelo, pero es el modelo que tenemos. Lo de Abde, a ver, a mí lo que me parece que tuvo un momento muy bueno en el mes anterior al parón de Navidad, con varias titularidades consecutivas, coincidiendo, no había llegado Carlos Vicente, Sever Alcaín no cuenta, y el momento bajo que hemos mencionado antes de Alex Sola, y ahí, y repito, Abde tuvo varias titularidades consecutivas, marcó incluso, me parece que al Granada, creo que fue...
Sí.
Y un buen gol, además. Y es un futbolista que ahora, bueno, pues está participando en segundas partes, porque por un lado está la llegada de Carlos Vicente, el momento de Alex Sola, y bueno, pues Rioja, que, insisto, más allá de lo que se le pueda discutir o no, yo creo que el otro día estuvo bien, Rioja, creo que estuvo bien, pues es evidente que tiene un rango que no tiene ninguno de sus compañeros de banda. Entonces ahora mismo, Abde es suplente. Y Abde, sus características, pues son más para jugar de inicio que para jugar minutos sueltos. ¿Quiere esto decir que tiene que jugar siempre de inicio? No, no estoy diciendo eso. Si no tiene nivel para jugar de inicio, evidentemente, pues no tendrá que jugar de inicio. Y ahora mismo hay compañeros que están mejor que él. ¿Quiere esto decir que si sale minutos sueltos no tiene que hacer lo posible por intervenir más y mejor? No, no estoy diciendo que no tenga que hacer lo posible. Tiene que hacer lo posible. Pero sus características no van con el tono revulsivo. No, es un futbolista de otras características. Y el otro día, además, tuvo 5 minutos, que yo creo que ese doble cambio suyo y de Hagi obedeció más a cerrar el partido con el empate, sí, que a buscar que Hagi y que Abde me hicieran algo.
Luego dijo,
creo
lo de
yo.
Dijo lo de las ventanas, que ya solo le quedaba,
sí,
una,
sí,
que podía haber aprovechado en la segunda hacer 2 o 3 cambios. La segunda ventana, la segunda lesión, ¿no? Pero bueno, sin más, ¿eh?
Entonces yo creo que con este futbolista, creo, con Abde, que es esto lo que sucede. A mí, yo es que lo he dicho más de una vez, es un jugador que me encanta.
Puntos para la permanencia, ¿dónde lo veis este año? Que hemos dicho 36, que ha dicho Alberto.
Yo me inclino más por 38.
30. Ostras, tiras como Pedro Martín.
Mira, la proyección ahora mismo del Cádiz, que es el tercero por la cola, son 27.
Hombre,
esa es la proyección, vale. Que esa proyección, lo lógico es pensar que vaya a subir. Sí, yo aquí no voy a estar con Héctor, no creo que vaya a subir de 27 a 38, lo dudo mucho, porque esa sería la del Cádiz. Pero es que el Granada, ¿cuántos puntos tiene el Granada? Tiene 13. O sea, 13, quedan, me parece, 42 por jugarse, me parece que quedan. Pues quedan 14 partidos por 3 puntos, son 42. O sea, el Granada para llegar a 38 tendría que sumar 25 de 42. Yo creo que la permanencia, y no es la primera vez, el año pasado no, el año pasado el Valladolid bajó con 40.
Al final suelen ganar algún partido más,
ha habido
los que
años,
se juegan algo y los que ya no se juegan nada.
Nuestras dos primeras temporadas de esta anterior fase en primera división,
la permanencia
se marcó en 30 puntos, ¿eh? Ahí está, oye, quien dude de este dato, que entre y que lo mire, temporada 16-17 y temporada 17-18. Yo creo que este año va a estar en torno a 34 puntos, 35, todo lo más.
Estamos ahí, 38, subiendo, 34,
subiendo
36.
El promedio que ahora mismo tiene el Cádiz, sí, ¿eh? Sí, subiendo ese bastante. Promedio.
Sí.
Sí, yo lo que he dicho, creo que son 9 puntos los que quedan. Los dos próximos partidos en casa son importantísimos. Vamos a jugar a Betis, pero luego juega a la vez Mallorca. Luego nos vamos a jugar a Osasuna, otro partido importante. Pero luego el siguiente partido es a la vez Rayo Vallecano. Y quedan 10 partidos de Liga. Entonces, la cuestión es muy sencilla, es decir, si conseguimos atajar esos dos partidos de Liga en casa, pues este mes habrá sido fabuloso, el mes de febrero, y ya podemos decir, sí. Y podemos decir que ya la ES está prácticamente salvado a falta de un pequeño eso. Y luego la diferencia.
¿Y qué hay que hacer luego? ¿Qué hay que hacer luego? Porque pues Marcelino decía, yo a la vez lo veo sin problemas. Pues el 10, si no se deja. Al
pero
final.
Ojo, que eso no es ninguna tontería. Del 10 al 17. Todo el mundo tiene un fijo de 35 millones por televisión, pero del 10 al 17 se están jugando 6 millones de euros.
De quedar el 17 a quedar el 10.
El 10, sí. Hay una diferencia de 6, con que va bajando según los puestos que esto, pero contra más arriba quedes, mejor
o sea,
para
que
el club
nadie,
para la plantilla, me imagino, porque habrá contratos que estarán así.
Exacto, sí, eso mismo iba a decir, que contra mejor quede, más dinero recibes y un mejor proyecto puedes tener el año que viene con jugadores quizá un poco más caros o de más calidad para afrontar la siguiente temporada con un objetivo continuista, me imagino, si el Alavés se queda en primera división, porque la verdad que me extrañaría.
Hombre, está renovando. Ha contratado en propiedad esta
lo está haciendo muy
esta,
bien.
Esta temporada.
Sí. Lo está haciendo muy bien.
No quiere decir que, evidentemente, que jugadores de Las Palmas, que se están saliendo clasificatoriamente, o jugadores del Deportivo Alavés, se acaban, como dice Marcelino, en el puesto 10, no estén en el radar.
Sí, van a tocar
alguien.
A la puerta.
Claro.
Van a tocar a la puerta, sí.
Pero que la gente antes se pondrá contento porque esos jugadores que toquen a la puerta, si es por rendimiento, tendrán que poner dinero.
Bueno, de todas formas, de cara a vender, claro, tendremos que pedir permiso a nuestro club nodriza. Bueno, no sé si os habéis enterado que somos una sección.
Ah, no, no.
¿No os habéis enterado?
No, yo no.
Vaya, pues yo sí.
¿Por qué?
Pues porque, a ver, además del reportaje de hace 2 meses en Movistar La Liga, dedicado, no se sabe muy bien si al Alavés o al Baskonia, presentado por Guillem Balaguer, pues hace, me parece que han sido 3 semanas, más o menos, se estrenó una entrevista en Movistar Plus, una entrevista presentada por Fran Fermoso a José Anquerejeta con motivo del 35 aniversario de su llegada a la presidencia de Baskonia. Yo esta entrevista, aunque creo que lleva 2 o 3 semanas en antena, la vi el viernes pasado. Y bueno, pues en la presentación de la entrevista, esto no lo dice José Anquerejeta, vaya por delante, esto lo dice Fran Fermoso. Se dice, y abro comillas, que el Baskonia es el único club de básquet con una sección balompédica. Genial anomalía.
No, no es una anomalía, si es que es el único.
Cierro comillas.
Es el único club que reporta beneficios de todos los negocios.
Ya, pero es que genial anomalía. A mí lo anómalo, además de erróneo, es que se nos considera una sección de nadie, ¿no? Y claro, alguien puede decir, no, es que, a ver, más allá de que haya...
Eso es verdad.
Un, claro, es que más allá de que haya un nexo común a nivel ejecutivo y a nivel directivo, que eso es obvio, los clubes son distintos. O sea, ni el Baskonia es una sección del Alavés, ni mucho menos aún por antigüedad y por el flujo de recursos de un lado para otro, lo es el Alavés del Baskonia. Y claro, alguien puede decir, bueno, pero es que esto lo han dicho los guionistas del programa. Sí, esto sale de boca de Fran Fermoso. Pero, ¡ay! Mi intuición es que conociendo cómo les gusta actuar a nuestros dirigentes en materia de comunicación, me parece muy difícil pensar que esto se haya dicho sin el visto bueno de,
sí, que Vegeta no dijo
de nuestros
que no,
directivos.
Que no era así, ¿no?
Y si se ha dicho sin el visto bueno, deberían exigir una rectificación, porque es una falta de respeto al Deportivo Alavés y a su historia.
Vale, y... yo por esto entiendo que Fran Fermoso no tiene demasiada... Si escribió el guión...
Pues
no,
que lo corrija
no,
alguien, ¿no?
No tiene demasiada idea de lo que es, sino de lo que se transmite. Vale, uy, las cuatro. A los tres, gracias. Hasta la semana que viene, adiós.
Gracias, hasta luego.